Esta semana inicia la ALSEC una campaña que dice no te cuides a medias. Dice no te cuides a medias porque hay que hacerse los controles para los dos cánceres más frecuentes, uno en mujeres y otro en hombres, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Para saber un poquitito más, tenemos en línea al doctor Carlos Silva.
Jefe del Departamento de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires y médico consultor del Hospital Universitario Austral. Profesor titular de Oncología en la Universidad Católica Argentina. Además, director médico y coordinador del programa de acompañamiento del ALSEC.
Hola doctor, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Nora?
Hola, muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, la verdad es que uno se cuida a medias, esa es la verdad. La mayoría nos cuidamos a medias y particularmente en las mujeres está más ya asentada la costumbre de la mamografía, pero los hombres con el cáncer de próstata son muy reticentes, ¿no? Y ustedes, bueno, están haciendo esta campaña para reunir fondos, pidiendo donaciones, para atender justamente a las personas que no pueden acceder a un tratamiento en uno de los hospitales de la ciudad o que realmente no tienen medios para hacerse los controles que deben hacer, porque ambos cánceres, tanto el de mama como el de próstata, son en gran medida curables si se detectan precozmente, ¿no?
Sí, como todos los tumores, cuando se detectan de un pequeño tamaño, tiene más posibilidad de curación. Un cáncer de mama de menos de un centímetro tiene una chance de curación del 90% con tratamientos obviamente menos invasivos. Y además porque son dos tumores sumamente prevalentes, ¿no es cierto? Es el primero en incidencia en las mujeres y en los hombres el cáncer de próstata. Hay más de 22.000 casos nuevos por año de cáncer de mama en Argentina, con 5.700 muertes por lo mismo, ¿no? Hay que decir que hay un porcentaje importante de pacientes que se curan y mucho tiene que ver con la detección precoz, ¿no?
Claro, es impresionante ese número, 90% de curación en cáncer de mama detectado precozmente. Siempre la palabra cáncer tiene ese halo que trae de otras épocas, donde las posibilidades de curación eran una fracción mucho menor. Pero ahora,
sí, pues lo...
¿no?
Vos lo dijiste, de otras épocas, ¿no? O sea, hoy día la mitad de los pacientes con cáncer en general se curan. Más temprano, más se curan.
Claro, es impresionante saberlo. Entonces, es muy importante saber si uno tiene un tumor en formación para tomar las medidas que sean necesarias. En el caso del cáncer de mama, ¿puede pasar desapercibido un tumor de un centímetro o es algo que se nota?
Bueno, depende mucho, ¿no? Porque también depende primero del volumen mamario. En un volumen mamario grande, obviamente es más difícil de notar un tumor de un centímetro que en un volumen mamario más pequeño. Eso por un lado. Y por otro lado, está la cuestión del sitio donde está ubicado. Si está ubicado más superficialmente o profundamente, es menos difícil de palpar. O si hay mucho contenido glandular en las mamas jóvenes, sobre todo, es más difícil de palpar porque la glándula un poco encubre esta palpación. Por eso el autoexamen es importante, pero hacer solo el autoexamen es cuidarse a medias, ¿cierto? Porque uno hace el autoexamen y al hacer el autoexamen puede ser que no lo detecte porque no tiene el expertise para hacerlo. El autoexamen es importante, pero tiene que estar acompañado por el examen por un experto y por los estudios por imágenes que detectan tumores más pequeños.
¿A partir de qué edad?
A partir de los 40 años, si no existen antecedentes familiares, el 75% de los cánceres de mama se diagnostican en población que no tienen antecedentes relevantes. O sea que eso no es algo para tener en cuenta como única razón. O sea, no hay nadie en mi familia, seguro que yo no voy a tener. Y el cáncer de mama heredado familiar, en realidad, si hay alguna persona en la familia que ha tenido cáncer de mama en edad menor de 35 años, uno debe sospechar que puede haber algún síndrome hereditario y deben comenzar las mamografías 10 años antes del caso más joven en la familia.
Ah, ok. ¿Y hasta qué edad es recomendada la mamografía?
En realidad no hay una recomendación tope para la mamografía, algunos dicen los 70 años, pero la realidad es que esto viene de la época en que la población no había envejecido como lo ha hecho ahora, ¿no es cierto? Hoy día la expectativa de vida es bastante mayor de 70 años, con lo cual antes no había demasiada experiencia porque no demasiada gente llegaba a esa edad. Pero yo diría que el examen mamario es una rutina que uno debería hacer y hay mucha discusión de esto en el mundo, pero uno no debería parar con ella porque las mujeres perfectamente pueden vivir hasta los 90 hoy en día, ¿no?
Claro.
80 y pico, 90.
¿Y qué hay de cierto sobre eso que dice que en las personas jóvenes los cánceres avanzan más rápido y en las personas mayores, así mayores de 70, son más lentos? ¿Es un mito o es verdad?
Eso como pauta general es un mito. En realidad lo que sucede es que edades más avanzadas, el cáncer de mama no es una única patología. O sea, son varias enfermedades distintas según lo que expresen, si expresan receptores hormonales, si no los expresan, si expresan una proteína agresiva. En realidad depende más de la biología del tumor que de la edad del paciente. Es cierto que en pacientes muy jóvenes la mayoría de los tumores de mama son triple negativos y esos son un poquito más agresivos. Triple negativo quiere decir que no tienen ni receptores hormonales ni una proteína especial que se llama HER2. Entonces, es otro enfoque terapéutico, pero igual se pueden curar, ¿no?
Claro, y vayamos a ellos. ¿Desde qué edad el examen y qué examen? Porque son dos, si no tengo mal entendido, ¿qué exámenes deberían hacerse de chequeo los hombres para prevenir el cáncer de próstata?
Desde los 50 años, si no había antecedentes en su familia a edad temprana o varios casos de antecedentes de cáncer de próstata, uno debe comenzar a hacerse los controles a los 50 años. Uno dice, ¿y por qué 10 años más tarde que las mujeres? Sencillamente porque la incidencia del cáncer de próstata viene a edades más tardías. Y esa es la razón por la cual uno toma la edad promedio a la cual aparecen esos tumores. A partir de los 50 años, el examen digital rectal, o sea, conocido vulgarmente como tacto rectal, y el análisis de antígeno prostático específico, PSA, conocido por sus siglas en inglés, es lo que uno debe realizar como rutina de control.
¿Todos los años?
Anualmente.
Anualmente. ¿Alguna vez leí alguna controversia sobre si la PSA podía dar muchos falsos positivos, etcétera? ¿Qué hay que saber sobre eso? ¿Es
Es
válido?
así, o
¿Sí?
sea, un PSA alto no necesariamente significa tener un cáncer de próstata. Si uno tiene una prostatitis, también puede tener un PSA alto. Más importante que el valor en el que está en el PSA es la curva evolutiva que tiene. Es decir, si va subiendo a lo largo del tiempo, ¿qué va a suceder? Porque con la edad sube, porque la próstata aumenta de tamaño y sube, pero sube a determinada velocidad. Y eso es lo que uno mide. O sea, la curva acá, la dinámica, es más importante que la sola presencia del PSA.
Bueno, de todas maneras, eso es algo técnico que nosotros no podemos decidir, pero sí podemos decidir ir al médico, hacernos los exámenes, que uno es tan reticente de hacerse los chequeos, pero bueno, es una pequeña incomodidad para tener una tranquilidad por el resto del año, ¿no es cierto?
Es que uno piensa siempre que nunca se va a enfermar, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto. O sea, todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir, porque eso es inefable.
Ah, sí, pero vamos a tratar de mantenernos sanos el mayor tiempo posible, el tiempo más
Por
prolongado
supuesto.
posible, ¿no? De eso se trata, no de no
Por supuesto.
morirse, porque morir no, no tenemos que morir todos, pero por lo menos llegar hasta un momento avanzado de la vida en buenas condiciones, con autonomía, sintiéndonos bien y pudiendo disfrutar de la vida, ¿no? Que es lo más importante.
Y no morirse de una causa que es prevenible, porque esa es la soncera, digamos, ¿no?
Exactamente, habiendo podido prevenirlo, uno dice, ¿por qué no me hice los chequeos cuando tenía que hacerlos? Doctor, la campaña No te cuides a medias, ¿en qué consiste y qué podemos hacer para ayudar al ALSEC, una institución que tiene 100 años más? ¿Cuánto tiene?
Sí, la SEC nació en 1921. O sea que tiene ya más de 100 años, es la segunda organización no gubernamental dedicada a trabajar con los pacientes con cáncer del mundo.
Del
La primera fue en
mundo.
Francia en 1920, la segunda la fundó Elena Larroque de Roffo, la esposa del doctor Ángel Roffo, en Argentina en 1921.
Qué maravilla, qué
Y la
maravilla.
forma de ayudar es que, bueno, están a la venta unas medias rosas para el caso del cáncer de mama, celestes para el caso de prevención del cáncer de próstata, y eso las pueden adquirir Si es que no las ven en venta por ahí, las pueden adquirir entrando a la página del ALSEC en alsec.org.ar/medias.
Okay,
Y eso
¿cuándo?
permite
Y
que se
es.
realicen estudios gratuitos a los pacientes que no tienen medios, ¿no? A la población vulnerable.
Bueno, y la ALSEC siempre tiene sus camiones, sus mamógrafos portátiles que van por todo el país, ¿no es cierto?, haciendo estudios, y por supuesto tiene su sede aquí en Buenos Aires, donde puede la persona que necesite puede ir a consultar, así que realmente comprar esas medias, si compramos esas medias estamos contribuyendo con una causa enorme y buenísima para todos. Tal vez, ojalá no,
Correcto.
nunca necesitemos del ALSEC, pero bueno, si lo necesitamos, tener la tranquilidad de que allí tendremos los mejores médicos, la opinión más fundada y con mayor experiencia. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos, cuenten con nosotros y ojalá que vendan muchas medias.
Ha sido un placer, Nora, como siempre.
Estuvimos hablando con el doctor Carlos Silva. El doctor Silva es jefe del Departamento de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires y médico consultor del Hospital Universitario Austral. Además, es profesor titular de Oncología de la Universidad Católica Argentina y director médico y coordinador del programa de acompañamiento del ALSEC.